Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Buenas tardes, jóvenes, auditorio, radio escuchas. ¿Qué más dijiste que tenemos que, cómo llamarlos?
Oyentes.
Oyentes, ¿no? Algo más. Tenemos por aquí la integración de el misteriosísimo Alpha Wolf, el lobo alfa de la manadota. María Elena Salinas y María de Jesús Rodríguez, bienvenidos y gracias por frecuenciar esta estación. O en su defecto, pues la página que corresponde a Radio UDG. Hay muchos temas, los tenemos pendientes, Fabio, los hemos comentado en el transcurso de la semana vía telefónica y de manera personal, y es preocupante la situación que prevalece en la cabecera municipal de este municipio. Múltiples razones, ahorita que comentabas lo de la danza, de los santitos, de que había que pedirles que lloviera.
Ah, sí, del agua veníamos platicando también, ¿verdad? Que sí. En algunos lados ha llovido. Y en otros no.
Pero como que...
En las partes altas.
Pues los han paseado que... a todos los santos de cada localidad y como que algunos los pasean con muy pocas ganas o mezclan la devoción religiosa con
la fiesta.
Con la fiesta. Okay. Sí. Pero finalmente, pues ahí.
No, surgió el comentario por saber...
¿A qué obedece?
Si alguien, ¿no? Si alguien, sí, nos pudiera explicar si se debe a la topografía... se debe a que en algunos lugares hay más árboles o simplemente a la casualidad, ¿no?
Sí, vamos a, en unos minutos le llamamos a nuestro meteorólogo de cabecera, uh-huh, a ver qué razón tiene. Claro que aquí pues más bien se recurriría a ciertos tecnicismos ya preestablecidos, ¿no? Del por qué no es uniforme la precipitación en las zonas. Uh-huh. Se da el caso aquí, hace unos minutos vengo de una comunidad que tú conoces muy bien, que le llaman Tortugas, uh-huh, y pues hay un nivel de humedad considerable. Un día anterior estuve en otra comunidad cercana, el refugio, pero hay una zona propiamente, entrando luego a los barrios de ahí, Jalisco, igual, como que lo brinca la lluvia o le saca la vuelta, ¿no? Pero pues eso son lunares, son manchas y los tecnicismos.
Sí, también otras personas nos comentan que, por ejemplo, de la Trinidad para Colotlán, ajá, está bien llovido, ya un poco más arriba, o para el Epazote, sí se ha notado que no es la misma humedad.
Sí, sí,
no
sí.
Ha caído igual.
Yo estuve con unas personas del Epazote ayer en la tarde, casualmente coincidimos y somos conocidos, estuvimos platicando, uh-huh, y también se quejan, ¿no? Pero es una situación generalizada, creo que... A nosotros no nos favorece la humedad, pero también no nos afectan los excesos, como es el caso de las zonas metropolitanas, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, ¿no? Que pobrecitos.
Bueno, aquí lo que sí nos interrumpe es en la plantación, por ejemplo, pues que nos dedicamos a hacer alguna que otra reforestación. Pues sí nos atrasa un poco.
No, sí, de hecho
porque hay lugares en los que no se puede.
Tengo que restituir una población forestal que se acabó con las heladas anteriores y uh-huh, y sí me tuve que esperar hasta casi el día, pues, la semana pasada, ¿no?
Sí, y si eso decimos de los árboles, que lo puedes plantar y si le das un riego te aguantas tú una semana sin llover, sí, no es lo mismo para las milpas o para las siembras,
no,
pues.
No, ese es otro.
Entonces ahí ya se está sintiendo, pues, que el temporal no ha sido...
No, ya se ve.
Muy bueno, ¿verdad?
Se ve, abordas los caminos así, uh-huh, laterales de los caminos aquí locales, uh-huh, y pues hay zonas chimuelas, les dicen, ¿no? O sea, uh-huh, donde un puñito de cañitas y la otra muerta, uh-huh, sin ninguna aparición, pues, de planta viva de maíz. Y es duro, ¿eh? O sea que, a ver...
Bueno, y esto Aunque todavía sabemos que hay muchos que niegan el cambio climático, no, que esté ocurriendo eso.
Casi me voy de rodillas. ¿No?
Estamos a punto de creer que sí es...
No, es un efecto.
Es un efecto del cambio climático.
Un efecto,
sí. Y quisiera comentarte de un artículo que salió hace como unos 15 días, por ahí en algún periódico, y se trata de un reporte. Este reporte lo publica la revista Ciencia, en inglés Science.
Science.
Y nos habla de que con algunos miles de millones de árboles, ellos hablan de billones, pero ya sabemos que en inglés los billones son millón de millones, como en español.
Como allá los números son, arábigos.
Exacto, allá son mil millones.
Sí.
Entonces, con miles de millones de árboles, se pudiera remover dos tercios de las emisiones causadas por los seres humanos. Desde que los seres humanos empezaron a lanzar emisiones al medio ambiente. Y podemos fijar la fecha en la Revolución Industrial, ¿no? Que fue cuando
empezó el maquinismo.
A quemar más...
generar carbón.
Carbón
y
más...
encontraron el...
cosas de esas, ¿no?
El energético fósil.
Y entonces, pues los árboles son la manera más barata.
Económica y real. Aparte, real.
Y mira, lo que encontraron con este estudio se basó en fotografías de la aplicación Google Earth. Se analizaron 80,000 imágenes por varios cientos de personas para tomar en cuenta factores como el clima, la topografía, el tipo de suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y se llegó a la conclusión de que 1.7 billones de hectáreas están libres
para ser reforestadas.
Esto sin afectar lo que son tierras de cultivo o áreas urbanas. Entonces estamos hablando de muchísimos árboles. Es un territorio equivalente a Estados Unidos y China juntos.
Juntos.
Pero repartido por todo el mundo.
Leí una síntesis, obviamente. Casualmente. Sí. Sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer, no? La situación es que somos ese grano que puede inclinar la balanza, dijo el papá de Mulan en la película de Walt Disney. La situación es que tomamos la iniciativa, ¿no? Igual que todos los ciudadanos del mundo estamos padeciendo el cambio climático por excesos de temperatura, bajísimas temperaturas, falta de agua, excesos de agua. Aquí la situación es que la autoridad o la administración global debe establecer, así como la vacuna contra la viruela, así como el registro federal de contribuyentes, así como la identificación única de los ciudadanos en cada país, también debe de establecer, al menos en cada etapa de la vida, infancia, adolescencia, juventud, madurez y vejez, un árbol por etapa. Y si no un árbol, contribuir o incorporarte a un lugar donde haya un ejercicio de repoblación forestal. Pero aparte darle seguimiento y inducir a la persona para que se informe de lo que está haciendo y tenga los elementos técnicos y científicos que le permitan defender su trabajo. Porque ese es otro problema, ¿no? De que abren una campaña de reforestación urbana o abierta, te regalan la planta, no sabes ni siquiera a qué especie pertenece.
Te regalan cualquier tipo de planta que no sabes
que no coincide con el espacio.
Si va a funcionar en tu clima o en tu suelo.
Ajá.
Lo que también este estudio descubrió, sino que está recomendando, es que se utilicen las plantas nativas, los árboles.
Claro,
nativos.
Ahorita, qué bueno que lo comentas.
De cada lugar, obviamente.
Esta sería una tercera ocasión que lo comento por esta vía. Tuve un viaje breve, efímero, así, a la ciudad de Querétaro, y fui a visitar a uno de mis hijos que vive en las zonas periféricas donde están haciendo cotos, casitas igual que las que de interés social, una onda así, ¿no? Pero resulta que las avenidas, que además son muy generosas en términos de tráfico, de espacio para tránsito,
amplias,
te encuentras ochote, mezquite, huizache, colorín, papelillo, ABC de árboles que nosotros conocemos. Bueno, que yo conozco pues aquí en la localidad. Ah. Y que obviamente les acercan cierto tipo de ornamentación vegetal, florales y demás.
No, y ahí podrían también ponerse los magueyes, ¿no?
Claro, no, y es que el sí tienen predios.
¿Y cualquier tipo de agaves?
Tienen periodos de agaves y periodos de cactáceas, uh-huh, entre cordones y globos, uh-huh, y nopales. Lo interesante es que recuperan la planta nativa y que garantiza su subsistencia, ¿sí? Uh-huh. Diferencia nuestra, pues, es que la importación de esas plantas raras desconocidas para nosotros, las vemos, son formatos diferentes a los que estamos acostumbrados, no tenemos formación para apreciar estéticamente un árbol, vamos a decir un mezquite, uh-huh, no le damos el tratamiento necesario, siempre lo dejamos en su estado natural, y como nos es muy común, pues no le damos la importancia que este tiene, ya no digamos estética, biológica. No,
hasta para negocio podría ser.
No.
Dándole sus podas, que creciera derecho, ¿no?
Sí.
Y porque ese es también uno de las desventajas, podríamos decir, entre comillas, que pudiera tener si quieres hacerlo maderable, ¿no?
Claro.
Aunque, pues hay muchos artículos que, como comentabas, de las máquinas para hacer tortillas y cosas de esas, ¿no?
Sí.
Que no ocupan, pues, tablas largas, pero...
No, es más, con un plato, con una charola plana, se hace una tortilla sobre la mesa, ¿no? Y no estar cortando la madera para hacer máquinas de hacer tortillas. Esas añoranzas de la antigüedad o lo antiguo de nuestras familias o las cuestiones de tradición obedecen a la falta de conocimiento del crecimiento y desarrollo tecnológico, ¿no? Que se hace con el fin de transformar el medio para facilitar la vida, no para acabar con la vida.
Exacto.
Ese sería el tema.
Bueno, déjame ya nada más para terminar sobre el artículo que te comentaba. Nos indica también que las áreas tropicales podrían ser reforestadas al 100% y en otros lugares podrían ponerse árboles de manera más dispersa, pero que de todos modos beneficiaría mucho al ganado, ya sea este vacuno o las ovejas, ¿no?
Fíjate
las
que cabras, todo eso. Ahorita que hablas de esto, hace 8 días, el viernes, perdón, SEMADET, aquí local, con el buen amigo Martín Corona, que no es el del corrido de Antonio Aguilar, este es el actual.
Es el original.
Es el nuevo, ¿no? El original es un corrido. No, de hecho, hace unos minutos hablé con él. Uh-huh. Él promovió un curso sobre plagas forestales. Y vinieron gente de Fiprodefo, pero hacía 8 días habíamos visto que andaba Fiprodefo aquí, y hacía unos meses habían abierto una convocatoria para estimular viveros rústicos. Ahora, ¿Pero
quién se enteró? Bueno, yo no.
Las presidencias municipales de los municipios elegibles, ¿quién los dijo? ¿Quién decidió que fueran elegibles?
Sí.
Es Chimaltitán, Villaguerrero y Totatiche. Pero el problema no es que sean o no elegibles. ¿Sabes por qué le entra la gente a ese tipo de programas? Porque creen que va a llegar el efectivo constante y sonante. Sí, no. Y debe haber claridad en esas situaciones, ¿no? Debe haber claridad, sobre todo para los que se consideren beneficiarios. Es delicado, ¿eh? Muy delicado. Es como el caso de la reforestación ad libitum esa que hacen aquí, que te obligan, no te obligan, te condicionan, ¿no? ¿Sabes qué? Hay que hacer zonas de protección, limpiar y meter la planta ahí, los venados chonchos, ¿no? Sí. Igual el tipo de planta que te mandan, ¿no? Yo tengo planta del año pasado que estoy ahorita metiendo con los propietarios de esa planta, que se duplicó en su tamaño y se fortaleció el espesor del tallo porque hice poda apical. Y espero
¿Y son qué, pinos?
No, bueno, tengo una sección de pinos. Ajá. De Greggy mexicano. Tengo huache, tengo fresno y tengo mezquite. Y tenemos una población considerable, unas 200 pies o más, de magueyes, uh-huh, entre agaves y maguey. Bueno. Y las vamos a reforestar, pero digo, los vamos a aplicar en la reforestación. Vamos al siguiente corte y seguimos comentando, ¿no?
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bueno, continuando y ya para terminar, nos faltaba hablar del costo de
costos,
este proyecto.
Precios.
Es un proyecto, pues, a nivel mundial.
Claro.
Y se estima el costo en 300 mil millones de dólares. Esto es estimando la planta a 30 centavos de dólar cada una, que vendría siendo
regalada
como 7 pesos, 6, 7
sí,
pesos.
Sí, ese es el precio promedio de
más
producción.
O menos una
sí.
planta, exacto. Y ya de ahí, pues, vendrían otros
mantenimiento
costos.
Mantenimiento y otros costos, sí.
Pero ese es el costo estimado. Si lo comparas, por ejemplo, con las deudas que tienen algunos países, pues en realidad es poco el gasto.
Ajá.
Que se haría.
Hay noticias que llegan en Facebook donde, por ejemplo, los australianos organiza el país un programa de reforestación y en 8 horas hábiles de un día siembran 5 millones de plantas. Pero es un programa nacional. Hablando de costos, México es un caso donde hay un ejercicio así garrafal de ignorancia, de abuso, de cualquier adjetivo o verbo que denoste esa práctica de reforestación que recae sobre los administrativos de la Comisión Nacional Forestal que han pasado, yo no sé dónde jodidos tienen la cabeza, pero son miles de millones de pesos los que han tirado desde que empezó esto hasta la fecha. Los costos de producción, de mantenimiento de poblaciones vegetales para reforestación son sumamente altos. Y sobre todo cuando el resultado que esto arroja...
Los resultados de sobrevivencia de las plantas.
No llegamos al 20% y todavía hay quien se atreve a hacer declaraciones y levantar informes y demás. Aquí hemos tenido compañeros que afortunadamente tienen información precisa y además no están de acuerdo en las políticas o en los lineamientos que establece la Comisión Nacional Forestal.
Sí, porque si te fijas, cuando se está terminando el periodo de lluvias, es cuando se publica, reforestamos tantos miles de hectáreas, sí. ¿no? Y sembramos o plantamos tantos millones de árboles.
Así es.
Oh, pues ese fue un récord. Pero de esa noticia ya no se le dio continuidad. ¿Cuántos
sobrevivieron?
¿Cuántos crecieron el siguiente año?
Así es.
¿Cuántos quedaron, etcétera? ¿No?
Y hay muchas formas de reforestar. Si ves un temporal benévolo, benéfico, pues haz líneas de semilla, ¿no? De germoplasma y déjalas ahí. Esas tienen más si germinan, tienen más posibilidades de sobrevivencia que llevar una planta viva.
Claro.
Sí.
No, y acuérdate también del el nopal, la manera como se
y además
se
hay una gran
pues
cantidad.
Cortas una penca, ya tienes la planta, como quien dice, y no invertiste en vivero. Cortas la penca, vas y la entierras y ya tienes una
así
planta.
No, bueno, tú te estás tomando la molestia de enterrarla. Hay gente que nada más la arroja.
Nada más la avienta, exacto.
Pero también el nivel de merma es
muy
bajo.
Hay gente que la pone nada más sobre el suelo y le pone una piedra encima.
Eso.
Para
bueno,
que haya presión, ¿no?
Ya, pues, eso ya es una garantía.
Ajá.
Sí. Y sí, las variedades que en un momento dado se pueden utilizar, sobre todo recurriendo a la planta nativa.
Ajá, exacto. Bueno, ya para resumir, entonces habíamos dicho que este proyecto removería 2/3 de las emisiones causadas por los seres humanos. Ajá. Y sería más barato que recurrir a soluciones tecnológicas como algunas que han propuesto por ahí, como rociar el mar con,
dijo un ingenierazo,
con ciertas sustancias, ¿no?
Dijo un ingenierazo jalisciense que le dieron el premio Jalisco por cuestiones de orden ambiental, que había que ponerle ventiladores a la ciudad para sacar las emisiones. Dije, güey, no,
sí,
está pesado.
Bueno, ese es como cuando te dan una aspirina, ¿no? Y traes otro problema, ¿no?
No, pero sí, como es posible.
O sea, momentáneamente te va a aliviar el problema, pero ese aire no se está eliminando.
Ayer uno
o sea,
de
no
los,
estás atacando la causa.
No estás, exacto. Ayer uno de los jóvenes periodistas que ejercen el periodismo radiofónico aquí, el que vino a darnos el dato, por ahorita le contestamos a la señora que nos hace la pregunta, hizo una entrevista vía telefónica y hablaron del ordenamiento urbano para efectos de reforestación urbana. Ese es un grave problema y además nosotros ya lo estamos padeciendo en la localidad. La gente, bueno, yo entiendo y acepto que de alguna manera todo lo que no te pudo dar en tu vida, la actividad agrícola, en un ejercicio de comercialización de los predios que son de tu propiedad, vender fraccionamiento, generar fraccionamientos, uh-huh. pues te dé en un año lo que toda tus 40 o 50 años de campesino no te lo dieron, ¿no? Pero sí que reciban la atención y que los responsables administrativos de ese ejercicio le pongan atención a las cosas, porque están generando un montón de problemas en la periferia uh-huh. de Colotlán. Y al rato, de hecho, el arroyo del Cuitatero, que yo lo conocí hace 50 años, ha sido invadido a la altura de la calle Paseo. Desde que construyeron las golondrinas, lo han ido cerrando, de tal manera
sí,
que cada vez
se encajonó.
Sí, se encajonó y llueve y se inundan. Y luego ahí van los afectados a quejarse al ayuntamiento cuando el ayuntamiento no ha querido tomar las medidas de recuperación de sus espacios.
Ahí en ese espacio que dices, ahí en la Paseo, deberían hacerlo hondo también.
En efecto.
Aunque cortaran el tráfico o que pusieran un puente, no sé cómo.
No, deben de poner un puente bien llevado uh-huh. y que corten en el tráfico el tiempo que eso requiera, pero deben de duplicar la profundidad del cauce.
Exacto.
Sí, porque de otra manera está fatal. Digo, ahí la vamos a ir padeciendo. Tenemos una llamada de una persona que no se identifica y hace una pregunta que llama la atención, ¿no? Pero qué bueno. Dice que ella sembró dos camelinas o bugambilias, una a un lado de un mezquite y otra a un lado de una uña de gato. Quiero suponer que la uña de gato a la que hace referencia es una especie de huizache que se da aquí con nosotros, que tiene el formato.
Sí, vainas también.
Sí, también. Mm. Que la del mezquite ha logrado un buen nivel de desarrollo, de tal manera que se convierte en una entidad ornamental, porque envuelven al mezquite, las vemos por cualquier parte ya frecuente, y se ven sus inflorescencias, sus flores.
Sí, es una costumbre que, no que sé, se ve por ahí en otros lados en también. Yo la he visto en casuarinas, sí. Ya ves que crecen alto y llegas a ver las casuarinas floreando, ¿no? Uh-huh. Y dices, ah, caray, ¿esto de dónde sí. salió, no?
Y la otra es que la uña de gato no en la que está junto a la uña de gato no prolifera, o sea, no funcionó. Y pregunta que si tiene que ver eso. Bueno, para empezar, es un ejercicio forzado. Son dos plantas que requieren autonomía. Y curiosamente
sí, ahí el mezquite están compitiendo, ¿no?
Sí. Por eso las ramas de la bugambilia salen hasta la parte superior del
buscando la luz.
Y probablemente no se resientan porque no hay una coordinación de raíces entre el mezquite y la bugambilia. La profundidad de la raíz del mezquite es considerable y la bugambilia en 40 centímetros de profundidad se puede desarrollar perfectamente. ¿Sí? Si la bugambilia se alimentara de heno o de musgos, le iría re bien cerca del mezquite porque pues, el mezquite está saturado, ¿no?, de musgo. Y acá junto a la uña de gato, muy probablemente ahí sí coincidieron las raíces.
Y pues, ahí sí hubo
y la dominante fue la uña de gato, porque ella ya vivía ahí, tenía una extensión mucho más amplia para la absorción de nutrientes y humedades, lo que la bugambilia no.
Sí, puede ser.
Sí, puede ser. La verdad es que no hay una respuesta precisa. Bueno, al menos en el momento, yo no la tengo. Es una inferencia. Conociendo las formas de vida de estas plantas.
Sí, pues hay árboles que sueltan sustancias como los nogales. En este tiempo sueltan una especie de líquido como pegajoso.
Sí.
Y eso es precisamente para evitar que otras plantas nazcan ahí a su alrededor.
A su alrededor, sí.
Domina la copa.
Son territoriales, así se les denomina. Es el caso del mezquite, pero, es el caso del álamo. El caso del pirul mexicano.
Pero también hay árboles que sí pueden crecer junto de ellas, por ejemplo, los cítricos. Yo he visto ejemplos pues que hay nogales y un cítrico a 2-3 metros, ¿no?
Regularmente en la generación de huertos frutales es importante mezclar diferentes especies de frutales para que en los ejercicios de polinización se pasen propiedades de subsistencia, es como una especie de inmunización que se hace.
Y también las hojas, ¿no? El intercambio de nutrientes.
Así es, y la raíz.
Puede funcionar.
Uh-huh. Tenemos un detalle que lo traigo, no está latente, circula, y bueno, qué bueno que ya lo experimentaste, ya lo viviste. El tránsito de Colotlán a la Ciénega. Uh-huh. Por la afección, el desastre, el perjuicio que le están generando al medio ambiente los responsables de la administración y manejo de la infraestructura del rastro municipal. Sé que les ha llegado la información, sé que han ido a hablar con ellos, aquí lo hemos mencionado.
Aquí ya van como tres veces, ¿no?
Y nadie le ha puesto atención. Yo todavía ayer pasé por esa zona a las 12 del día. Estaba húmedo. Uh-huh. Es insoportable, la verdad. El hedor, y aparte que el vecino de enfrente que traía unas vacas, traía ganado vacuno. Uh-huh. Y de razas y que se identificaban rápidamente entre Limousin, Charolais, que por el perímetro del predio estaban, ellas andan pastando ahí, y tengo entendido que por ahí le invadió el flujo
de los desechos
a unos hilos. Uh-huh. Está grave la situación y yo no sé por qué no le han puesto atención, porque además siguen trabajando ahí.
Oye, por aquellos rumbos habían dicho que iban a abrir una escuela, ¿no? También. Imagínate si ponen la escuela por ahí.
No, enfrente. O sea, yo pienso que esta es una situación que se puede corregir de inmediato, ¿sí? Pero bueno.
Digo, porque se sacan los servicios del pueblo y al ratito ya se volvió a llenar, digo, no sé en cuántos años, pero...
Ajá. No, es que no se dilata.
Ya vamos.
No se dilata, ¿no? Sí, es importante atención a ese caso, y buscar culpables es bien fácil. Nos vamos a un corte y continuamos con este tema.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, te decía, no, encontrar culpables es bien fácil, adjudicar responsabilidades, pero como ellos saben, según tengo entendido por voces de miembros del ayuntamiento, voz de ellos, para preguntas de un servidor, uh-huh, es que conocen la empresa, se conocen entre ellos perfectamente y saben quién contrató esos servicios y actualmente quién es el responsable de su ejercicio. Entonces, si tienen todos esos elementos...
A ver, ¿la empresa que lo construyó o la empresa que lo está trabajando?
No, la que lo construyó.
Ah, ok.
Sí, la que lo construyó. Existe y sabe qué maquinarias puso y en qué condiciones están. Uh-huh. Entonces, al hablarles por teléfono, que vengan y lo reparen, cueste lo que cueste. Porque uh-huh, el medio la está pagando, y no sabemos qué efectos reales pueda generar esta situación expuesta al aire libre. Uh-huh. Y además del tránsito de la gente.
Sí, además del tránsito, uh-huh, por ahí hay pozos profundos, ¿no? Para, mira, por ejemplo, en la Ciénega, ¿no? Hay, uh-huh, hay un pozo ahí para el agua potable, ¿no?
Sí, probablemente, bueno, es que hay, no sabemos los mantos.
No sabemos qué tanto les llegue, ¿no?
Pero finalmente es un riesgo que se está corriendo innecesariamente.
Exactamente, ¿no? O sea, es mejor prevenir que lamentar, como dice el dicho.
Sí, sí, ya cuando salga ahí el caos, entonces el Vibrium cólera haciendo sus efectos, ¿no?, en la población colotlense. Uh-huh. De por sí que antes nosotros comíamos chicharrones y carnitas de puerco con ladillas. Uh-huh. ¿A ti no te tocó, no te diste cuenta?
Pues no.
¿No te diste cuenta?
No me di cuenta, pero sí había muchos casos. Se enteraba uno también de casos por acá en Zacatecas, que era muy común.
Muy común. Sí, bueno, es que el ganado de traspatio...
Uh-huh. Sí, se alimentaba con los desechos humanos, ¿no? Exacto. También.
Y pues ahí andábamos, ¿no? Pero la cuestión es esta, y aparte tenemos otro problema... Bueno, tenemos todos los problemas del mundo, los tenemos concentrados en Colotlán.
pero, eso es bueno, oye.
Sí. Ayer...
No te la había oído.
Salimos a cenar. Ajá. A una cenaduría X.
Sí.
Mi hermano dice, yo paso por ti en su automóvil y ya vamos. le dimos la vuelta a Colotlán, desde el borde del río hasta el libramiento, por el interior de la
perímetro,
calle.
Perímetro, por decir así.
En los límites. Hasta el campo deportivo llegamos así en 360 grados.
Cerrado.
No, okay. Había un estacionamiento, eran las 9 de la noche. No un estacionamiento, un espacio para estacionarse, a lo mejor de manera muy acomodatice. De parte nuestra buscábamos algo cerca del lugar donde íbamos a cenar.
No quisieron caminar.
Exacto. Okay. Entonces ya, pues sí, finalmente lo dejamos a 200-300 metros de distancia del lugar donde fuimos a tomar un bocadillo. Pero aquí lo que es interesante es la población o la placa vehicular que tenemos. ¿Te acuerdas de aquel concepto de que la estadística miente? Porque Colotlán tiene 20,000 habitantes en la cabecera municipal y cada habitante tiene un automóvil. Porque hay 20,000 automóviles en la cabecera municipal.
Bueno, sería cuestión de
checarle, por eso, ¿no? Es que hay gente que tiene 3-4 unidades, ¿no? Pero
sí, aquí el registro es el que nos pudiera dar una,
sí, claro, y
indicación,
y
¿no? Ahí del que se paga, pues, de tenencias o
no, no,
de,
sí,
de,
pues sí,
de referendo.
Y fíjate que ahorita que dices eso del registro, implicaría un cómputo serio. Y
pues esos datos los debe tener la Secretaría de
Finanzas. Y fíjate
finanzas,
que cada vez que salen temas parecidos a este, creo que Colotlán con... ¿Cuántos habitantes tiene? ¿20,000? Uh-huh. El municipio. Por ahí anda. Se lo vamos a dejar en 20,000.
20, 25, ponle.
25,000. ¿Tú crees que con los sistemas de cómputo, con los ordenadores de palabras que tenemos y todo el tipo de páginas o de tablas para contabilizar, no podamos controlar o someter a 25,000 datos en una carpeta? Y tener domicilios, números de teléfono, profesiones, nombres completos. De
bueno, los eso anteriores. Yo pienso que ya lo tienen, ¿no? Pero no sé si se haga público.
No, pues es que nosotros debemos de procurar que eso exista.
Bueno, no sé si se podría hacer un ejercicio ahí de transparencia, de solicitar.
Ya tocaste el padrón, un punto de, otra vez.
El padrón de vehicular, pues. De
vehicular y de ciudadanos y de todo lo que sea posible, ¿no? Someterlo a los sistemas de cómputo, ordenamiento de datos. Y ahorita que hablaste de transparencia, cuando hablas de transparencia con los servidores públicos que tenemos aquí, ¿creen que los andas persiguiendo porque malversan los fondos? Sabemos que batallan para que les paguen quincenalmente. Transparencia es soltar la información.
Sí, o sea, la transparencia no es nada más sobre las finanzas.
No,
es soltar la información. Cualquier tema, ¿no? De los que están obligados a...
Cuando hablas con ellos, con los responsables de
alguna
área...
información.
Te dicen, necesito comunicarme con el, ¿qué? Con la División de Comunicación Social, porque si no me sancionan. Es que primero eres ciudadano. Y te estoy preguntando a ti como ciudadano, ¿qué opinas? ¿O cuál es tu punto de vista? ¿O qué sabes del tema, no? ¿Cómo pudieras tú resolverlo? Y se escudan en la instancia de comunicación social de la institución en la que ellos trabajan. No contribuyen con la ciudadanía. Y una ciudadanía desinformada es víctima de todo, ¿no? Por eso te digo que Colotlán tiene todos los...
Bueno, y luego, ¿qué habría que hacer entonces con eso del tráfico? ¿Tú propones ver cuántos automóviles hay y luego?
No. Aquí nada más seguir las normas básicas de tránsito. Punto. Sí, porque llegas a las esquinas, están saturadas... gente tiene sus... Hay que invitar a la gente que si tiene sus cocheras, por favor, que guarden sus automóviles o que las dejen dispuestas para... Algunas cocheras se han convertido en centros comerciales, en áreas de comercio, perdón. Claro que está la voluntad del propietario y aquí hay un concepto de propiedad privada muy severo, ¿no? De que es mía y yo sabré lo que hago con ella, aunque le estorbe a los demás. ¿Sí? Pero aquí es una invitación, pues, a administrar los espacios. Y también te digo que Colotlán no mide más de 1 kilómetro cuadrado. Comprobado, ¿eh?
Usar bicicleta o andar a pie, ¿no?
A pie, ¿para qué quieres la bicicleta? Se te pierde. Sí.
Bueno.
Mira, aquí me salió, bueno, a mí, déjame, me regreso. Ese es el tema ahorita que... por la temporada de verano pudiéramos aprovechar. Me refiero a la cuestión de reforestación, a la producción de planta, al manejo de la planta, y en la cuestión urbana seguir insistiendo. El otro día trajeron 500 unidades vegetales.
¿A quién? ¿Para quién?
Para le iban a regalar 50 plantas a cada municipio.
Ay, híjole. Son muchas, ¿no?
No, es que depende de la perspectiva, ¿no? Como sabemos el tipo de plantas que son y dónde pudieran ir a parar, pues sí son muchas. Una desperdiciada es mucha, es demasiado, ¿no?
Híjole, pues no, ya no sé qué decir. Porque
nos, la verdad, nos damos
esas 500, porque entre tú y yo las
sí
saquemos.
Pero se me quedé así, 500, y no, fíjate que yo vi un vehículo de Totatiche. Que
¿no serían 500,000?
No, por favor, ando promoviéndome para sembrar los 500,000 plantas de mezquite. Que, por cierto, tengo 15 costales que me hicieron favor de juntarme en una comunidad de aquí cercana de Jalisco.
Bueno, de en otra ocasión habías comentado que la CONAFOR iba a entregar los árboles a partir del 15 de julio, ¿no?
Dijo el buen amigo Corpus.
Ah, sí, él fue el que lo mencionó.
Y son árboles del periodo anterior.
Porque era la temporada en que se supone que ya todo iba a estar
húmedo,
bien mojado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaría con
No, sabemos que no está el de las zonas elegibles son muy reducidas, pues nos habló del 10% de lo anterior, andamos hablando de 300,000 unidades, ¿no? Contra 3 millones de unidades que se habían manejado anteriormente. Uh-huh. Y pues no.
O sea, todavía no empiezan a repartir.
No,
ni van a. ¿O no sabes?
No, todavía no empiezan a repartir. Pero aparte, ahorita me da risa por una razón. A ver. Cuando te dan una cantidad porque reforestes tu predio, primero porque lo delimites y luego porque lo reforestes con la planta que ellos te dan, se convierte en un negociazo terrible. Entre los técnicos que hacen los levantamientos y determinan los espacios y la condición de ambiental para determinar, no digamos qué especie, porque te dan las especies que ellos tienen. Como esa que dice,
sí, aquí nomás hay la cantidad.
Aquí nomás hay de dos sopas, de la de arroz y la que yo hago.
No.
Y la de arroz ya se acabó, de cualquier. Entonces así se las dejan ir, ¿no? Se convierte en un negocio y en una serie de triquiñuelas que al último los beneficiarios, entre comillas, andan protestando y sacando a balcón a los técnicos y a los administrativos porque se jalaron la lana, no les dieron lo que les tocaba, no les dieron la parte final por incumplimiento, etcétera. Y se ventila de la manera más garrafal que... Y hay un programa que se llama, bueno, es mejoramiento de suelos, pero dentro de ese hacen lo que son las presas filtrantes, que son cercos de piedras.
Cercos de piedras para retener el suelo y
el agua.
¿No?
Que a lo mejor si agarramos es un comentario, es hasta sugerencia. Si agarramos los programas que existen, por ejemplo, el aclareo de bosques, la corrección de cauces, la recuperación de cauces y los cercos filtrantes, pienso que en el tercer año tendríamos condiciones de reforestación más viables, ¿sí? Y ambientalmente mejor, en mejores condiciones, porque de otra manera pues, seguimos en las mismas, echando la lana para afuera. No es mía, o al menos los impuestos que pago cuando compro algo y más, sí, pero...
Sí, ahí es donde deberían entrar todos esos estudios, ¿no? Primero hacer el estudio del suelo y luego ya ver qué planta es la adecuada.
Ahora que nos autoricen producir la planta propia, digo, no a mí, pues a lo mejor ellos pueden poner un vivero regional, ¿sí? Y que generen la planta que cada microrregión pudiera desarrollar o que ya se da ahí en ese lugar.
Sí, esa es una propuesta que se ha hecho varias veces, ¿no?
Sí, y pues
hacer un vivero regional.
No hacen...
No se escucha.
No se escucha. Sí, como que hay muchos intereses. Y ahora Jalisco está metido en un marasmo terrible por su situación política que vive, por nuestro representante federal que teníamos por aquí, que nos visitó hace un mes.
Sí, y estuvo muy dispuesto a escuchar todas las propuestas sobre la reforestación.
Pienso que todavía, no es...
Y bueno, pues habrá que hablar también
con el nuevo, ¿no?
Encargado, ¿no?
Claro. Y sí, ofrecerle a la localidad y ser transparentes, porque de otra manera hacemos caer a la gente en situaciones que los pervierten. Uh-huh. Sí, los pervierten porque están esperando algo que no existe, ¿no? Las dádivas de, y todo mundo. Que por cierto, ahorita el municipio de Chimaltitán, uh-huh, está promoviendo en una comunidad un programita breve de reforestación doméstica sustentable. Van por pequeños huertos familiares, no se les denomina familiares porque la familia está ahí, pero es una mecánica de reforestación con puros árboles frutales ya injertados y que responden a la región. Ajá. ¿Sí? El ayuntamiento va a sufragar una parte y lo más interesante es que los beneficiarios van a poner la otra parte, 50-50.
O sea que ahí ya
es un gran paso, ¿eh?
Ya hay interés, pues, por conservar.
En efecto.
Porque no es nada más la dádiva.
Bien, pues nos vamos al último de los cortes y vamos a tener por ahí una entrevista con el joven Raimundo Carrillo, ¿no? No se encuentra en sus oficinas, no nos puede dar información, al menos los tecnicismos a partir de los cuales pueden clasificar estas dinámicas ambientales.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues no encontramos al joven Raimundo Carrillo, pero la intención de hablar con él es con el fin de que vierta él, por no es una opinión propiamente, es una información que nos puede hacer llegar para saber técnicamente cómo se denomina este tipo de temporales, por qué los lunares, por qué las manchas, no manchas en el piso, sino periodos de humedad separados geográficamente, o sea, en una zona cercana sí llueve, en otra no llueve, etcétera. No se ha homogeneizado. Pero aparte le decía Fabio, te digo,
uh-huh. Sí, Luis.
Lo comentábamos sobre la cuestión del manejo de los tecnicismos, por aquello la transparencia, en términos de salud, en términos de ambiente, en términos de economía, de administración municipal, de procesos educativos, porque ya no estamos en el mundo de los fenómenos, ¿no? Estamos en el mundo de los procesos, todo tiene una explicación, tiene un origen. Entonces, el hecho de hacernos saber cuál es la causal del caso que se vive, uh-huh, pues nos educa.
Sí, y ahora que tenemos a la mano el internet,
aparte,
pues podemos fácilmente consultar, ¿no?
Incluso yo omitiría la palabra que nos educa, nos orienta, nos cultiva, ¿no? Uh-huh. Nos permite cultivarnos.
Sí, decías de las formas de las nubes también.
Sí, los nimbus, los cirrus, ¿qué tiene? Bueno, propiamente las formas se dan, pero tienen cierto significado ya estudiado donde hay acumulaciones de, uh-huh, de agua, pues, o de hielo. Uh-huh. Como es el caso, el acontecimiento reciente de la ciudad de Guadalajara, ¿no? Uh-huh. El enfrentamiento de corrientes de temperatura, aire con diferentes niveles de
los
temperatura.
Los vientos que vienen a cierta altura y se encuentran con otros de diferente temperatura.
Y ya les andaba los tapatíos.
Ajá. Uh-huh. Sí, y a propósito de eso de las nubes, aquí no nunca se ha pensado en la posibilidad de hacer llover con qué sustancia es la que lanzan nitrato,
plata,
¿no? De plata,
el nitrato de plata. Plata. Bueno, sabemos que hay experiencias en Europa y en Norteamérica.
En China parece que
en China también
mucho,
ya están,
¿no? En Estados Unidos, no sé.
Esos chinos me tienen asustado.
Ya te quieres hacer.
No. Okay. No, lo que pasa es que te digo, vi el documental donde están, ajá, construyendo ciudades de primer mundo porque en el 50% del territorio chino está hacinada el 100% de la población china, ajá, y el otro 50% está abandonado. Y están generando unas ciudades de primerísima, ajá, que las están tratando de poblar a fuerzas. Digo a fuerzas porque están...
Como el caso de Brasilia, ¿no?
Que fue Brasilia fue un... También, o las truchas aquí en...
Se ¿dónde? Hizo.
También es una ciudad nueva, ¿no?
¿Cuál?
Lázaro Cárdenas, ¿cómo se llama?
Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Sí, hicieron una ciudad...
Para
la cuestión petrolera, sí.
Para los trabajadores.
Bueno, aquí la cuestión es que no es que le aplaudo a los chinos, son expresiones humanas, uh-huh, que a lo mejor nosotros ahí las podemos reproducir. Ahorita que dice hacer llover con nitrato de plata, con bombardeo a las nubes, uh-huh. bueno, pues, a lo mejor el presupuesto no
alcanza. No sabemos, ¿no?, cuánto cueste, pues.
Sí, y quién se preocupe realmente por eso, ¿no?
Por hacer llover en una región, pues, sería, ¿no? Porque no creo que...
En la totalidad del país, ¿no?
que lo haga, no, que lo hagas nada más, por ejemplo, para un barbecho.
No, ¿verdad? Y ahorita que hablamos de organización de campesinos y demás, oye, insisto, es un tema que no vuelvo a tocar, al menos dentro de esta, de esto que tiempo que nos resta.
Para el otro.
Los ganaderos y los carniceros, sobre ellos recaerá la responsabilidad de que ese rastro funcione o no funcione. Si no toman cartas en el asunto y no se apropian de ese tipo de servicios, olvídense de la empresa y olvídense del servicio y olvídense de la dádiva y el beneficio. Generen su propio proyecto, valga la expresión de propio, generen su proyecto. No podemos estar esperando a que todo nos lo resuelva papá gobierno, ¿no? Es una invitación.
Bueno, se supone que se paga una cuota, ¿no? Por,
sí, pero,
por cada animal que se mata, ¿no?
Sí, pero no va por ahí. O sea
no es costeable, pues. O sea, si fuera una empresa privada, ya hubiera quebrado.
Sí. Tenemos un caso de un ciudadano de Santa María de Los Ángeles. Voy a mencionar su nombre porque el señor ya falleció y demás, pero es un caso que hay que tomar en cuenta. Lorenzo Robles compró un rastro en el municipio de Zapopan. Quiero que sepas. Fue un excelente proyecto económico. Ahí la dejamos. Tenemos un tema...
A ver, no, perdón.
No, bueno, sí, un particular, o sea, lo compra un rastro, lo hace operar. No, pues le fue bastante bien. Ajá, bastante bien. Los carniceros tienen un problema de matanza, tienen un problema de entrega, tienen un problema de sanidad en su producto. Pues que compren el rastro, que se los comodaten y que lo atiendan como debe ser.
Ándale. No, y aparte que...
¿Quién vende el producto?
Las asociaciones, el gobierno está dispuesto a ayudarlas, ¿no? O las cooperativas, ¿no?
Que vayan, ¿no?
Es lo que estamos queriendo invitar, pero bueno, es una forma de facilitar las cosas, ¿no?
Es que deben de ir. Y bueno, yo hablo porque a mí me da comezón ver la falta de atención a los problemas propios que están aquejando a la totalidad de la población colotlense, ¿no? Y de la región, además. Las unidades con las que transportan la carne a aguas. Pero bueno, dije que...
Bueno, vaya, otro
tema. El otro tema que sí está grave, ciudadanos, por favor, si ustedes ya saben la hora promedio en la que pasa el transporte recolector de los residuos del hogar, procuren coincidir. Y si por alguna razón no pasa, recójanlos, por favor.
Si no pasa o se pasó la hora.
Recójanlos, por favor. Pásenlos nuevamente al interior de sus viviendas porque los perritos salen a alimentarse de todo lo que huela comida. Y es una de... O sea, y aparte la lluvia está... contribuye. Sí, a que ahí la basura se moje, se quede pegada en el piso, se desintegren las bolsas, etcétera. Y la verdad...
O sea, se han arrastrado, ¿no?
Sí, se arrastran, así es. Ahorita por todo el bordo del río, de lo que es la calle Morelos, de ahí de la Morelos hasta acá hasta la calle que está acá, donde estaba el rastro anteriormente... Ramón Corona. Se juntan, ahora que ha llovido fuertecito, cientos de bolsas y de botellas, ¿eh? Quiere decir que las dejan tiradas en el piso.
O sea, la Morelos no va hasta el río, más bien sería la Guillermo Prieto, ¿no?
Que es lo que pasa es que esa es la que distribuye la corriente entre lo que es la Guillermo Prieto, sí.
Ahí sale la Independencia y acá por la Basilio Terán, ¿no?
Y bueno, aquí es una cuestión de horarios. Si saben que ya les ganó el auto, el camión o no va a pasar, pues por favor, ¿no? Administren bien ese tipo de... sus tiempos, pues, y eviten dejarla fuera expuesta, porque es terrible. De cualquier tipo de basura, entre la sanitaria, entre la reciclable, entre la orgánica, por favor.
Todo lo que se junta.
Le estamos ganando a la capacidad de recolección y tratamiento de residuos al ayuntamiento, Sí le ganamos muy fácilmente. Pues la verdad es que rebasamos la capacidad que hay. Y además es sumamente costoso. Sería la última vez que invito a que la gente se preocupe y al director de ecología que nos diga cuánto cuesta un kilo de basura puesto y confinado en el relleno que tienen.
Sí, en otra ocasión decías que se hace la recolección de los que se pueden reciclar, pero ya allá en el tiradero, ¿no?
Hay algunos jóvenes emprendedores o comerciantes. Ajá. que van y pagan. Tienen gente que recoge plásticos, ajá, PETs y demás.
Porque
y
otra metales. Manera sería de directamente motivar a la gente a que separara todavía más detalladamente, ¿no? Para hacer esos
reciclajes. Sí, bueno, en este caso, ¿no? el comerciante es el que
sería
les compra.
El empresario sería.
Sí, el que les compra debe de
tendría
de
que pedir. Tener la iniciativa. En Por efecto. Ejemplo, comenzar con los lugares donde se produce mucho desecho de ese tipo, que serían, por ejemplo, las cenadurías o los restaurantes donde te venden.
Donde
te venden botellas de plástico desechables y todo eso, ¿no?
Ellos no la deben. Hicimos la observación de la responsabilidad.
En las fiestas también.
Hablamos de la responsabilidad que tiene el comerciante de comida rápida sobre la recolección de todos los recibos, uh-huh, que quedan en toda la población, porque él los lleva ahí. Él los entrega al consumidor. El consumidor, por la razón que sea, lo deje donde lo deje, ambos incurren en esa responsabilidad.
Es una parte nada más.
¿Sí? Uh-huh. Entonces, es importante que se organicen y participen de la limpieza, del aseo público en ese caso.
Uh-huh. Bueno, sí. Pues yo creo que ya sí, nos estamos despidiendo.
Nos estamos despidiendo, pero aparte.
¿Algún comentario que
nos No haya tenemos llegado? Comentarios, pero de cualquier manera. Seguimos invitando a la población que nos escucha. Don Adrián, un saludo. Sé que va a venir a Guadalajara. Bienvenido a ver a los tapatíos. Participen, por favor, háganos llegar sus comentarios y vamos buscándole soluciones a la situación que estamos generando. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.